Muy buenos días, estimados integrantes, invitadas e invitados de este máximo órgano de gobierno. Sean todas y todos bienvenidos. Siendo las 10 horas con 8 minutos, damos inicio a la 12ª sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan, Jalisco, correspondiente a la Administración 2021-2024, convocada para el día de hoy, 9 de junio del 2023. Para verificar el quórum legal de esta sesión, solicito al director general y secretario técnico de la Junta de Gobierno, doctor Miguel Ochoa, proceda a pasar lista de asistencia.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Primero, Paulina del Carmen Torres Padilla, representante del presidente municipal de Zapopan y presidenta de la Junta de Gobierno. Su servidor, Miguel Ricardo Ochoa Plasencia, director general y secretario técnico de la Junta de Gobierno. En representación de la regidora Carla Susana Díaz López, presidente de la Comisión de Salud del Ayuntamiento, el licenciado Sergio Arturo León Robles. Presente. Regidora Sandra Graciela Vizcaíno Mesa. Ah, perdón. ¿Sí viene ya? Perdón. Discúlpame. Regidor José Miguel Santos Cepeda, presidente de la Comisión de Edilicia, Desarrollo Social y Humano del Ayuntamiento de Zapopan. Gracias. Regidor, bienvenido. Lourdes Georgina Chávez Ramírez, en representación del regidor Pedro Kumamoto Aguilar, de la fracción edilicia del Partido Futuro. Bienvenida. José Manuel Martín del Campo Flores, en representación del regidor Omar Antonio Borboa Becerra, de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional. Bienvenido. El señor Francisco Roberto Riverón Flores, en la representación de la regidora Dulce Saray Cortés Vite. Buenos días, bienvenido. Graciela de Ovaldía Escalante, secretaria de Ayuntamiento. Bienvenida. Jesús Daniel Navarro Fernández, en representación de la Dirección de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad. Bienvenido, gracias. Doctor Arturo Musquiz Peña, director general de Desarrollo Estratégico del Sector Salud, en representación de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. Bienvenido, doctor Musquiz. Doctora Juliana Marisol Godínez Ruiz, jefa del Departamento de Morfología del CUCS, representante de la Universidad de Guadalajara. Doctor Alfonso Ramiro Sánchez López, director de posgrados Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara, representante de la misma ante esta mesa. Miriam del Rocío Parada Chávez, representante del Patronato de López de Salud Zapopan. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias. Doctora Graciela Rosario Romero Aceves, presidenta del Colegio de Médicos en el Ejercicio de la Medicina General y Familiar del Estado de Jalisco, Delegación Zapopan.
Presente.
Bienvenida, doctora. Óscar Salazar Navarro, en la representación de la tesorera Adriana Romo López, de la tesorería del municipio de Zapopan.
Presente.
Bienvenido, Óscar.
Gracias.
José Guillermo Cuenca Zavala, representante de Jefatura de Gabinete.
Presente.
Bienvenido. Y finalmente, Juan Carlos Razo Martínez, en representación de la Contraloría Ciudadana del municipio de Zapopan. Es cuanto, presidenta.
Muchas gracias. Con la asistencia de 15 de los 18 integrantes de esta Junta de Gobierno, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9 del reglamento del OPD de Servicios de Salud del municipio de Zapopan y el artículo 8 del reglamento organizacional del OPD de Servicios de Salud del municipio de Zapopan, Jalisco, se declara que existe un quórum legal para sesionar, por lo que los acuerdos que aquí tomemos tendrán total validez. A continuación, solicito atentamente a nuestro secretario técnico de lectura la propuesta del orden del día para conducir esta sesión.
Como lo indica, presidenta, primero, registro de asistencia; segundo, declaración del quórum legal; tercero, aprobación del orden del día; cuarto, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 11ª sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo y de la 3ª sesión extraordinaria con fecha del 26 de abril, ambas de 2023. 5, presentación, discusión y, en su caso, aprobación de modificaciones al manual de descuentos y condonaciones de pago del OPD SSMZ. 6, solicitud y, en su caso, aprobación de la revocación de poderes generales y el otorgamiento de estos para integrar a los abogados y dar de baja a uno de la dirección jurídica, de acuerdo al artículo 12, fracción 8 del reglamento del organismo público descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan. 7, presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las condiciones generales de trabajo del organismo público descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan. Octavo, presentación, discusión y en su caso aprobación de la firma del convenio con el municipio de Zapopan para la cobertura de gastos médicos en la atención de accidentes y o patologías agudas médico y quirúrgicas a los contribuyentes de actividades comerciales en espacios abiertos del municipio de Zapopan. Noveno, presentación de informes cuatrimestrales y estados financieros correspondiente al primer cuatrimestre, enero-abril de 2023. Décimo, asuntos varios. Es cuanto, Presidenta.
Muchísimas gracias. Damos cuenta, antes de someter la votación del orden del día, que se integra la doctora Juliana Marisol Godínez Rubí, jefa del Departamento de Morfología del CUCS, representante de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida. Ahora sí, pongo a su consideración el orden del día. Quienes estén a favor de su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Para el desarrollo del orden del día aprobado por nosotros, es posible que sea necesario que hagan uso de la voz el director de Administración y Finanzas, César Alejandro Hernández Álvarez, la directora jurídica, Gabriela Gutiérrez Robles, y el titular del órgano interno de control, licenciado Gerardo de Anda Arrieta. Por tal motivo, pongo a su consideración que se les autorice el uso de la voz en los momentos que esta Junta de Gobierno lo requiera. Quienes estén a favor, sírvanse a expresarlo levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, pongo a su consideración la dispensa de la lectura de las actas de la 11ª sesión ordinaria de esta Junta de Gobierno, celebrada el 30 de marzo, así como de la 3ª sesión extraordinaria con fecha 26 de abril, ambas del 2023, toda vez que se les compartieron previamente a través de medios digitales. Si están a favor de la dispensa de la lectura de ambas actas, les pido lo manifiesten levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad la dispensa de la lectura de las dos actas referidas. A continuación someteré de manera individual la aprobación de cada acta, por lo que les consulto primero si tienen alguna observación o comentario respecto al contenido del acta de la 11ª sesión ordinaria de esta Junta de Gobierno celebrada el 30 de marzo. No habiendo comentarios, les pido por favor que quienes estén a favor de su aprobación del contenido de esta acta lo manifiesten levantando su mano. Muchas gracias. Aprobada por unanimidad el acta de la 11ª sesión ordinaria de esta Junta de Gobierno celebrada el 30 de marzo del 2023. Ahora les consulto, damos cuenta de la incorporación de la regidora Sandra Graciela Vizcaíno. Ahora les consulto si tienen alguna observación o comentario respecto al contenido del acta de la 3ª sesión extraordinaria con fecha 26 de abril del presente año. Muy bien, ahora les pido que quienes estén a favor de la aprobación del acta de la 3ª sesión extraordinaria de esta Junta de Gobierno lo manifiesten levantando su mano. Muchas gracias. Aprobada por unanimidad el acta de la 3ª sesión extraordinaria con fecha 26 de abril de 2023. En atención al punto quinto del orden del día, referente a algunas modificaciones al manual de descuentos y condonaciones de pago del OPD de Servicios de Salud del municipio de Zapopan, le solicito a nuestro secretario técnico nos explique en qué consiste.
Muchas gracias. Como ustedes recordarán, este manual de descuentos y condonaciones de pago del orden fue aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria de esta Junta de Gobierno celebrada el 22 de septiembre de 2022. Con la aplicación de estos lineamientos hemos detectado algunas lagunas o vacíos que consideramos oportuno aclarar para evitar algunos inconvenientes para los usuarios. Quisiera decirles que después de su aplicación es el único vacío que nos está generando problemas en algunos momentos de las personas que más lo necesitan. Y es el caso de las altas voluntarias, que se había establecido como un candado, es el último espacio de ese manual, donde se estableció que no se otorgaran descuentos pensando en los casos de los accidentes o lesiones que se relacionan con una aseguradora que una vez que detectan al paciente lo trasladan a un hospital particular, pero la aseguradora no se hace cargo de la atención y presionaba mucho al usuario de, pues, si tú quieres, pues tú paga, ¿no? Firma la alta voluntaria. El problema es que hay pacientes que en efecto no pueden pagarlo y estamos causando de alguna forma un problema al paciente. Todos los casos se han resuelto a través de trabajo social, no obstante el manual no contempla la posibilidad de la condonación, establece solo como única excepción. Y es un problema porque era un paciente que socioeconómicamente podía haber establecido trabajo social, que era candidato a un porcentaje de descuento, incluso el 100% por su condición, pero a través de firmar alta voluntad le estábamos causando problemas. Ha sido algo excepcional, no obstante ello, ha sido algo recurrente. Ahí pueden ver que en el manual, en el inciso F de las excepciones, estaban incluidas las altas voluntarias, y lo que le solicitamos es que en las excepciones, el 3, se ha incluido, como además del BDIE, el F, para poder dar cobertura en estos casos de pacientes de escasos recursos.
Muchas gracias. No sé si alguien tiene algún dado comentario en este punto. Muy bien, entonces les pediría que quienes estén a favor de la aprobación de estas dos modificaciones al manual de descuentos y condonaciones de pago del UPD de Servicios de Salud del municipio de Zapopan lo manifiesten levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad las modificaciones al manual de descuento y condonaciones de pago del UPD de Servicios de Salud del municipio de Zapopan en los términos aquí presentados. En lo que respecta al punto 6 del orden del día referente a la aprobación de la revocación de poderes generales y al otorgamiento de estos para integrar a dos abogados y dar de baja a uno de la dirección jurídica de acuerdo al artículo 12, fracción octava del reglamento del organismo público descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan, cedo el uso de la voz al doctor Ochoa para desarrollar este tema.
Muchas gracias, Presidenta. Por ser un tema de competencia, le pediría a la licenciada Gabriela Gutiérrez Robles, directora jurídica, nos explique los detalles.
Hola, buenos días. Pues el pasado marzo hubo unos cambios en el área jurídica, en donde salió el abogado Jesús Eduardo Rubalcaba Romero, y se integraron en el pasado mes de mayo Martín de Jesús Castro Sandoval y Fernando Emanuel Orozco Serrano, para lo cual estamos pidiendo la anuencia de esta junta con la finalidad de que puedan tener las facultades para las cuestiones administrativas y legales que tenemos ahí en el área.
Muchas gracias, licenciada. Ahora les consulto si alguien tiene alguna duda o observación de este tema. Entonces les pediría por favor que quienes estén a favor de la aprobación de la revocación de los poderes generales y otorgamiento de estos para dos nuevos abogados con los nombres de los abogados ya señalados lo manifiesten levantando su mano. Muchas gracias. Queda aprobado por unanimidad la revocación de poderes generales y el otorgamiento de estos para integrar a los dos abogados mencionados y dar de baja a uno también ya mencionado de la dirección jurídica de acuerdo con el artículo 12, fracción octava del reglamento del organismo público descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan. Para el desahogo del punto séptimo del orden del día referente a la presentación, discusión y en su caso aprobación de las condiciones generales de trabajo del organismo público descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan, le solicito al doctor Ochoa nos presente la información.
Bueno, como antecedente quisiera comentarles que el organismo público centralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan regía sus relaciones laborales conforme a la Ley Federal de Trabajo, teniendo para ello un contrato colectivo de trabajo celebrado, vigente y legitimado por el sindicato titular ante las autoridades correspondientes. No obstante ello, conforme a los criterios judiciales, los organismos públicos descentralizados de los municipios deben de regirse por la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios y no por la Ley Federal de Trabajo. Debido a ello, el pasado 29 de marzo, el Pleno del Ayuntamiento aprobó la reforma del artículo 37 del reglamento del OPD Servicios de Salud del municipio de Zapopan, Jalisco, con lo cual se brinda certeza del marco jurídico aplicable en las relaciones de trabajo entre el organismo y sus servidores públicos, estableciendo que estas relaciones deben de regirse por la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, las condiciones generales de trabajo, así como cualquier normatividad en materia de trabajo que expide el organismo. El inicio de la vigencia de la reforma del artículo 37 antes citado quedó condicionado a que esta Junta de Gobierno apruebe las condiciones generales de trabajo. Para que haga algunas precisiones sobre este tema, le cedo el micrófono de nuevo también a la licenciada Gabriela Gutiérrez Robles, y quisiera aprovechar además aquí hacer un reconocimiento al profundo trabajo de la dirección jurídica en coordinación con el sindicato, quienes de forma muy responsable y respetuosa sacaron adelante esta encomienda que ha sido muy compleja. Muchísimas gracias, Gaby.
Muchas gracias, doctor. En relación a la elaboración de las condiciones generales de trabajo, queremos puntualizar los aspectos que se tomaron en cuenta para tal efecto. En el primero es que se respetan los derechos laborales adquiridos por los trabajadores en el contrato colectivo. En consecuencia, todos los trabajadores, ahora servidores públicos, tienen la seguridad de que en este nuevo documento se encuentran respetados tales derechos. En segunda de las cosas que se tomó para la elaboración es la toma de nota del sindicato titular, que se encuentra en el expediente 198E, que está asignado en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, en el cual se señala que se limita solo para dar de alta al gremio sindical a los trabajadores de base y no a aquellos que realicen labores o trabajos equiparables a los de base. Entonces, las condiciones también respetan tal toma de nota que tiene el sindicato. Y finalmente, las condiciones en generales cumplen con lo que se fijan por las entidades públicas respectivas, que en este caso somos nosotros, escuchando al sindicato. Esto en términos de la ley para servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, por lo cual, en este caso que nos ocupa, tuvimos varias sesiones exhaustivas con el sindicato con la finalidad de escuchar su retroalimentación, comentarios, aportaciones, y este proyecto que se les presenta el día de hoy respeta tales situaciones. Entonces, tuvimos debidamente las conversaciones con el sindicato. En consecuencia, se presenta para su aprobación y entrada en vigor las condiciones generales de trabajo, y de esta forma dar cumplimiento al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, de fecha 29 de marzo de 2023, respecto del punto 5.19 en el expediente 70/23, que corresponde al dictamen mediante el cual se aprueba en lo general y en lo particular las reformas a los artículos 14 y 37 del Reglamento del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud del municipio de Zapopan, publicada en la Gaceta Municipal del 19 de abril del 2023. Es todo.
Muchas gracias, Gaby. Muy bien. Muy bien, no habiendo más, disculpen, primero procederé a preguntar si alguien tiene alguna duda de lo aquí expuesto. Sí,
comencé. Sí, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Sergio León, soy el presidente de la Tierra Cámara, y él me encargó de ponerlo.
Gracias, mi nombre es Sergio León, soy representante de la regidora Carla. Ella me encargó poner sobre la mesa de algunas observaciones. La observación principal que hace es en relación al artículo 4 en su fracción quinta, cuando habla del sindicato, en donde define a un solo sindicato. El acuerdo OI-8 de la Organización Internacional del Trabajo, que ya fue aprobado por el Senado de la República, nos habla de una democracia sindical y nos habla de la posibilidad de que existan varios sindicatos en cualquier organismo patronal, en este caso la OPB. También está ya en la Suprema Corte de Justicia, hay jurisprudencias varias que en ese mismo sentido, en donde determinan que no se puede hablar de un solo sindicato, sino que se debe hablar de los sindicatos que tengan reconocimiento. Si es un solo sindicato, pues se estará ese sindicato. Si se está a varios sindicatos, si hay varios sindicatos, uno, tres, cinco, diez, los que sean, se estarán a la cantidad de sindicatos que haya. Por eso la regidora me indicó que por favor pusiera sobre la mesa modificar la fracción quinta, en donde en vez de que diga el sindicato de servicios de salud de Zapopan, que diga sindicato el o los sindicatos reconocidos por las autoridades laborales correspondientes. Esa sería la primera observación, creo que es la más importante. Las otras son observaciones más que nada son de mero formalismo. En el artículo 14, en la versión 6, habla de los requisitos de admisión y designación. Hay señala dos cartas de recomendación. Bueno, todos sabemos que las cartas de recomendación pues son como hojas parroquiales, ¿sí?, de todas partes, ¿sí?, de todos los pueblos, ¿sí? Pero en realidad las cartas de recomendación ya no significan gran cosa como para admitir o no admitir a una persona. La contraste de no antecedentes penales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que tener ese tipo de requisitos es discriminatorio, señalando específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que únicamente podrá ser valerse cuando la persona esté compurgando el delito o cuando se trate de los delitos señalados como grave por el Código Penal Federal. En este caso será por el Código Penal de Jalisco, porque estamos en la jurisdicción estatal. Y finalmente, la regidora me pidió que si fuera posible que incluyeran, porque en algún momento lo van a pedir, el CURP. No lo están solicitando en los 16, en los 15 requisitos que están en el artículo 14, no están pidiendo el CURP. Y el CURP es parte de los requisitos que ya en cualquier patrón lo solicita. Entonces, esas serían las propuestas que me encargó la regidora Carla. Más importante, son de forma, pero el que sí es de fondo es el artículo 4, fracción quinta, en donde habla del sindicato. En vez de que quede el nombre de un sindicato específico, sería él o los sindicatos que estén reconocidos por las autoridades laborales. Así que ha cubierto el actual sindicato. En esta OPD creo que ha habido concordancia de tres sindicatos, no sé si actualmente haya, pero ya quedaría cubierta la posibilidad de que esos sindicatos, en caso de que se llegasen a conformar, estuvieran ya cubiertos por las condiciones generales de trabajo. Muchas gracias.
Respecto a eso, lo entendemos, actualmente hay un solo sindicato y en el afán de la construcción de este documento no está en beneficiar a alguno en particular. Entendemos lo de la reforma que abre la democracia sindical, que es un derecho de los trabajadores, y que de alguna forma el de suyo hoy no tenemos más que una relación con un solo sindicato. Sí, en el pasado hubo tres, quisiera ser bien claro, o sea, no había tres grupos o tres organizaciones. Una de ellas nunca ha tenido una vigencia formal, son una organización, pero nunca ha habido una toma de nota, y el otro quedó desaparecido en la medida que sus agremiados pues salieron esencialmente del organismo. Entonces hoy nada más hay uno, y la negociación fue con ese uno. La intención de esto no es de alguna forma negar la posibilidad futura, entiendo, las organizaciones tratan de blindarse, pero el contenido fue derivado pues con la negociación de uno solo. Pero esto no priva, aunque así lo diga, lo que ya dice arriba en otros niveles la Constitución y toda la Constitución. O sea, creo que eso no daña el derecho sindical de los trabajadores en ningún sentido, en la medida que hoy pues quedamos sentados con una sola representación sindical. Pero ellos están bien conscientes de esto.
Muy bien, ¿alguien más tiene alguna? Sí.
Hola, si yo solo es una sugerencia, observe algo y al final soy mujer. En la sesión de cabildo del pleno de este municipio ya se aprobó en cuestión de licencia de maternidad por 100 días. ¿Por qué no lo homologamos? Observe, creo que es el artículo 86 de ese reglamento, que ustedes todavía se quedaron en 90. Es sugerencia y recomendación que se homologue, que sea 100 días para ambas dependencias. No sé si eso es solo una sugerencia, si lo consideran para estar en el mismo término y sobre la misma aplicación para ambas dependencias.
Sí, si se me permite, ese punto lo tenemos detectado, así como los otros detalles que mencionaba el señor Sergio, que quisiéramos diferenciar, quisiera que entendieran el momento en el que nos encontramos, donde buscamos reflejar del documento de origen de lo que eran el contrato colectivo, que se amparara respetar los derechos ya existentes en el documento hacia las condiciones generales. Pero ese específico, o muchos otros detalles, que por ejemplo lo del CURP, son cosas que desde nuestro punto de vista no necesariamente tendrían que quedar en las condiciones generales, que hablan en general de relaciones laborales. Hay esencialmente algunos otros vacíos que hemos detectado, pero que desde nuestro punto de vista de la administración tienen que quedar en las reglas administrativas más que en las condiciones generales, o sea, exactamente en las políticas internas. Creo que hay cosas que no quisiéramos transferir a condiciones en la medida, yo quisiera ser bien claro, si no puedo ahora yo como patrón depositar un derecho que puede ser que la siguiente administración diga yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Entonces hay cosas que cuidamos que podemos dejar dentro de las políticas tratando de ser en esa visión progresista, ¿no?
Pero le encontramos una ruta a través de las políticas administrativas con todo gusto.
Sí.
¿Alguien más tiene algún comentario o observación? Muy bien. No habiendo más participaciones, procederé a someter a votación para aprobar en lo general y en lo particular las condiciones generales de trabajo del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan, Jalisco, por lo que a partir de hoy, 9 de junio del año 2023, entrarían en vigor la reforma del artículo 37 del reglamento del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan, Jalisco, y de igual manera a partir del día de hoy, 9 de junio del 2023, las relaciones de trabajo del organismo con sus servidores públicos se regirán conforme a la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, para lo cual se deberán presentar las condiciones generales de trabajo ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, dejando por lo tanto sin efecto el contrato colectivo de trabajo y cualquier reglamento y o acuerdo de voluntades que en materia de relaciones laborales hubiera sido suscrito por el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan con anterioridad al presente. Por lo que les pido a quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. ¿En contra?
Solamente en contra de la acción quinta del artículo 4, por la moción de la
Okay. ¿En abstención? Muy bien. Queda aprobado por mayoría en lo general las condiciones generales de trabajo en los términos anteriormente citados, dando así cumplimiento al acuerdo del Ayuntamiento de Zapopan, donde se aprobó el dictamen identificado con número de expediente 70/23 en la sesión ordinaria de fecha 29 de marzo del 2023, en lo que se aprueba en lo general y en lo particular las reformas de los artículos 14 y 37 del reglamento del OPD de Servicios de Salud del municipio de Jalisco. De igual manera, me permito someter a su aprobación que una vez presentadas las condiciones generales de trabajo ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, estas entren en vigor a partir del día 1 de julio del año 2023, así como que se instruya a la Dirección General, a la Dirección de Administración y Finanzas y a la Dirección Jurídica, en el ámbito de sus respectivas competencias, a que lleven a cabo las acciones administrativas y legales para realizar las adecuaciones, actualizaciones y armonizaciones necesarias para expedir los reglamentos, manuales, políticas administrativas y demás disposiciones normativas aplicables en materia de trabajo conforme a lo establecido en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios en un plazo de un año que comenzaría a correr a partir del 1 de julio del 2023 y hasta el día 1 de julio del 2024. Quienes estén a favor de la aprobación de la fecha de entrada en vigor señalada, así como de las instrucciones a las áreas directivas para llevar a cabo estas adecuaciones, actualizaciones y armonizaciones necesarias, les pido por favor lo manifiesten levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por mayoría la fecha de entrada en vigor, así como la instrucción. ¿En abstención? Muy bien. ¿En contra? Muy bien. Queda aprobado por mayoría la fecha de entrada en vigor, así como las instrucciones a las áreas directivas para llevar a cabo las adecuaciones, actualizaciones y armonizaciones necesarias. Quiero señalar y hacer un reconocimiento, una vez aprobado este punto, al arduo labor que han encabezado en el OPD Salud, desde el doctor Miguel, la licenciada Gaby, el licenciado Alex, y el licenciado Memo, la licenciada Mónica, que está por allá de Jefatura de Gabinete, porque han sido meses de trabajo muy intensas, análisis muy puntuales y muchas horas de análisis, de discusión, de acuerdo. No fue un camino fácil, pero celebro y reconozco este trabajo y celebro que lo estemos que tengamos el respaldo de esta Junta de Gobierno y que haya sido aprobado. De verdad, muchas gracias. Para atender el punto octavo del orden del día relativo a la presentación, discusión y en su caso aprobación de la firma de un convenio con el municipio de Zapopan para otorgar cobertura de gastos médicos a los comerciantes de espacios abiertos, le solicito al doctor Miguel Ochoa nos explique en qué consiste, por favor.
Muchas gracias, presidenta. Debido a que el seguro médico para comerciantes de tianguis, que fue con el que partimos hacia el comercio y después el de mercados, ha sido, yo diría, un éxito, o ha sido funcional o muy bien acogido. La misma dirección de tianguis y comercio de espacios abiertos de Zapopan nos solicitó llevar a cabo un convenio ahora específico para los comerciantes que se instalan en espacios abiertos, y que ellos también tuvieran el acceso a las atenciones médicas del hospitalito y en las cruces verdes en caso de alguna eventualidad durante los días y horarios de sus jornadas de trabajo. En la pantalla estamos viendo los alcances del mismo. No es un copy-paste, pero es esencialmente una cobertura similar a lo que ya se hace con el seguro para tianguis y para mercados, y no puede ser un copy-paste porque los comercios ahora en espacios abiertos siguen dinámicas de tiempos y momentos diferentes en cuanto a la naturaleza de las sublicencias y los cobros, pero hay un universo ahí de personas también que pueden ser beneficiadas con las atenciones, no solo de titular, sino de sus colaboradores, ayudantes o empleados. Y pues no sé si alguien tenga alguna duda, estamos a sus órdenes.
Aquí en esto que apruebo el convenio, por supuesto que para mí es muy importante que se incluya también a estas nuevas personas que se dedican a actividades comerciales. Yo no veo que ahí viene que la cobertura está a disponibilidad presupuestal. Yo sugiero que se iguale a lo de tianguis, que quedó hasta 25 mil pesos, para que también haya homologación en los costos. Sé que el presupuesto no es tan amplio, pero se podría establecer también como una cantidad a 25 mil pesos, similar a los de tianguis y a los de mercados. Creo que eso
es que en el documento así está, ¿no?
Sí,
pero el monto de la cobertura es igual, 25 mil pesos. Yo quisiera.
¿A quiénes se refiere, al ejercicio del gasto?
Al ejercicio del gasto, ¿a qué?
La administración de lo que depende asignado presupuesto para ese programa.
Es correcto.
Exactamente, esa es la idea, Juan Carlos.
Sí, pero la cobertura, es decir, la cobertura en el documento del convenio es en ese sentido muy similar. Y quisiera compartirles, si hiciéramos un análisis actuarial como se hace el tema de los seguros, al menos hasta ahora en el caso de tianguis y en el caso de mercados ha sido un rotundo éxito, porque aunque la afiliación es muy barata y sí ha habido atenciones, el monto al menos durante el periodo del de tianguis, que es más largo, no ha puesto en predicamento a la organización, en tanto que nos esté saliendo más caro la atención que el servicio. Y desde la óptica del comerciante ha sido también muy positiva. La gente de mercado nos decía: oigan, está muy bien, ¿por qué no le suben al monto? Y pues ya cóbranos todo el día. Y en ese punto ahí sí no me parece correcto, porque no podemos en este caso constituir como un IMSS alternativo, que eso es lo que justamente sería. Aquí estamos solo siendo riesgo de trabajo para el comercio, que fue como el espíritu original, y ahí sí no podríamos sostener ya como un IMSS. Si alguien dice: oye, yo te pago más, dicen, no, cóbranos 1500 al mes. Pero el problema es que eso nos obligaría a atender ya enfermedad general, enfermedades crónicas y otra serie de responsabilidades que están por completo fuera del espíritu de esta herramienta, que ya traemos mucho aprendizaje justamente en una óptica diferente con el seguro escolar, ¿no? Que es el camino de origen.
Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario
o
observación? ¿No? Muy bien, entonces ahora les pido por favor que quienes estén a favor de que se celebre este convenio sírvase manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad la firma del convenio con el municipio de Zapopan
para la cobertura de gastos médicos en atención de accidentes y o patologías agudas médico y quirúrgicas a los contribuyentes de actividades comerciales en espacios abiertos del municipio de Zapopan. Ahora pasamos al punto noveno del orden del día, referente a los informes cuatrimestrales y estados financieros, que en esta ocasión corresponden a los meses de enero a abril del presente año, por lo que le pido al doctor Ochoa nos los presente amablemente.
Bueno, muchísimas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias a todos. En el ánimo, primero, dar cumplimiento al reglamento, pero también de transparencia y rendición de cuentas. Para nosotros es muy importante compartirles nuestros datos de productividad en todas las áreas. Empezamos con administrativa, ¿no? ¿O voltearon?
No, primero va la meta.
Ah, ok, bueno. Sí, bueno, esta es la carátula general de la productividad del corte del primer cuatrimestre. Sé que es mucha información. Yo quisiera reconocer, porque por el desempeño o el dinamismo de la institución, de los números más relevantes que yo quisiera señalar es, sin duda tenemos en este cuatrimestre una caída en los nacimientos derivado de que ya no tiene el convenio, bueno, tenemos un convenio pero muy pocos fondos y mucho más rígidos por parte de López de Servicios de Salud Jalisco, donde le pusieron, ya quedó muy poco recurso para la atención, y eso nos ha bajado la posibilidad de darle plena gratuidad a la atención materno-infantil. No obstante ello, pues no ha bajado, en realidad seguimos teniendo un promedio de como 5 nacimientos diarios, pero en las últimas semanas ha habido un incremento. Traigan algunas áreas obstétricas de la metrópoli algún problema, porque eso lo notamos en cuanto Xoquipan o en alguna otra área cierran, se complica. Van a haber una variación en egresos hospitalarios porque derivado de un análisis, no es que estemos teniendo menos egresos hospitalarios, pero derivado de un análisis que se hizo con una área de productividad que, como todos supieron, tuvimos el año pasado, se están modificando la naturaleza de los indicadores y estamos tratando de centrarnos en el número de egresos hospitalarios propiamente del Hospital General de Zapopan. No obstante ello, no se están considerando ahí el volumen de los egresos de cruces verdes, que son áreas de estancia a veces también prolongadas y sostenidas y que de alguna forma amortiguan muchísimo lo que sucede en la metrópoli. Por lo demás, el tema de cirugías, prácticamente estamos ya casi al 50% del número de procedimientos quirúrgicos de lo que hubo el año pasado, que ha sido el mejor año, y pues claramente vamos a rebasar ahí el indicador. En total al corte llevamos 320.249 atenciones de los indicadores más relevantes. Le damos la siguiente. No sé si alguien tenga alguna duda en particular. Casi 20.000 atenciones de los servicios prehospitalarios y de emergencia reales, no las salidas en falso, que seguimos teniendo muchas llamadas falsas entre servicios de ambulancia, en bicicleta, en las motocicletas, traslados, eventos especiales. La siguiente. Estamos llevando adelante con las instrucciones del presidente, y se los quiero compartir aquí porque ya no se los he hecho saber, el hospitalito cerca de ti, donde se hace un esfuerzo por ir a comunidades dentro de la metrópoli donde hay mucha desigualdad. Ahí empezamos en los Cajetes, en la zona sur de la metrópoli, y nos acompañó la jefa, la RANC y el kickoff. Prácticamente nos sentamos en una parroquia, nos prestaron una bodega y ahí se montó el hospitalito con sus médicos, sus enfermeras, nutriólogos, todo el personal administrativo. Se les abre expediente, se les hace su tarjetón, se les consiguen las citas, se han trasladado pacientes desde ese momento para recibir atención. La segunda fue la siguiente. Ahí estuvimos 119 atenciones. La siguiente. La siguiente fue una coronilla en la zona de las mesas, en un lugar además con una vista espectacular, por debajo de Villa de Guadalupe, donde ahí ya además de llevar medicina general y control de niños sanos y nutrición, nos acompañaron especialidades, ortopedia, ahí está su servidor dando consulta de neurocirugía, que traigo barba y gorra, pero... y bata, ¿ves?
Sí, no.
Me acompañó, su papá, es el papá. Nos acompañó el doctor Víctor Hugo. ¿Cómo estás, Víctor? Víctor Hugo a dar consulta de cirugía general, y fue una especie de experimento donde me ayudaron los directores. Juan Alfonso, el director médico, dio consulta ortopédica para entender si en esas brigadas era necesario medicina de especialidad, y la verdad es que descubrimos que sí. Este es el corte del cuatrimestre, adelante. Ahí subimos a 140, y yo quisiera compartirles que en las otras dos brigadas que llevamos, claramente la necesidad de consulta de especialidad, que ya lo verán, pues sin duda es una necesidad. Estamos descubriendo un universo en la atención primaria, en la comunidad, donde hay mucha, mucha necesidad. Y la ventaja, la experiencia del doctor Musquiz, es que sacar el hospital a la calle hace que el mismo personal de los hospitales, en nuestro caso el segundo nivel, se sensibilice las necesidades, y uno dice, bueno, pues la gente no viene porque no quiere, y cuando vas a ver por qué no pueden salir y por qué es importante sacarles ese servicio, de verdad que es una revelación, y la gente está muy motivada en el sentido de, porque no es solo los doctores, es decir, es todo el equipo administrativo, de traslado, servicios generales, porque prácticamente nos llevamos una parte del hospital, y de verdad que ha generado mucho entusiasmo en el equipo. Yo quisiera invitarlos, todo puede sumar y todo puede servir. Mucha gente me dice, yo pues no soy doctor, pero puedes ayudarnos a recibir a la gente, a darle la bienvenida, a tratarlos bien. Las próximas dos, la próxima semana vamos a la delegación de San Esteban, vamos a estar ahí en la placita, ya visualizamos, hicimos el scouting, y en dos semanas más, viernes, jueves y viernes 29 y 30 vamos a estar en Iscatán, donde en el centro de salud, en colaboración con la Secretaría de Salud, nos va a apoyar la región 10, y estamos muy entusiasmados con eso. No sé si alguien tenga alguna duda de la productividad médica. El doctor Musquiz.
Un comentario. El Hospital General de Occidente, que es de otro PD, de Salud
Jalisco. Yo no sé si inspirado en la decisión que tomaron acá, pues ahora ya está haciendo justo lo mismo de extender los servicios que se dan en una infraestructura, ahora los lleva también a la comunidad. Así es que pues felicidades, aunque ustedes fueron punta de lanza dentro de un sistema de salud que se está observando entre ellos. Así que yo aplaudo mucho este tipo de medidas, porque ciertamente hay poblaciones en localidades muy bien definidas que tienen carencias muy serias y que por problemas económicos, pues no pueden estar yendo a esas visitas de primer contacto con el especialista, y bueno, acercar el hospital para mucha población es fundamental. Nomás les digo, cerca del 12% de las necesidades de salud de la población se tienen que resolver en los hospitales, pero si la gente no puede ir a ese hospital a resolver problemas ya de una mediana o alta complejidad hospitalaria, pues el sistema de salud se acerca hacia esas poblaciones. Mi felicitación.
Hemos descubierto, quisiera compartirles que eso se nos planteó a todo el equipo y a todo el equipo de salud aquí en esta misma sala por el presidente, con una visión de mucha sensibilidad de la calle. Dijo, oigan, salga. Y desde la lógica del hospital, pues fue como, ¿cómo saco el hospital? O sea, no puedo replicar un hospital en la banqueta, pero con mucha creatividad de todo el equipo hemos descubierto que sí podemos llevar el hospital a la calle. Y yo lo que les he estado compartiendo es que la función sí es dar consultas, pero lo que estamos buscando es no buscar enfermos, los hemos encontrado, pero sí acortar tiempos y distancias, porque de esas visitas las personas no solo salen con tarjetón, sino salen con cita. De ahí ya les digo, oigan, el ginecólogo, mire, yo creo que lo que usted no trae es un problema, pero ya trae la cita para hacerle la colposcopía. El pediatra ha detectado en las otras dos sorprendentes casos que si no vamos, de malformaciones no las detectamos a tiempo. Un niño con craneosinostosis, un niño con problemas del desarrollo, o sea, sí ha habido cosas que si no nos acercamos, eso fue en San Juan de Ocotán, no las íbamos a detectar. la gente sale no solo con cita, sino con su tarjetón y un expediente, y ya vio al jefe del servicio, ya vio al especialista, de tal forma que el día que llega al hospital ya caminó muchos pasos. Y si no es el caso, si, oiga, yo tenía dudas, sale con la certidumbre también de que lo suyo no es un mayor problema, o sabe lo que va a tener que hacer, y ya le dieron su dieta, ya le dieron sus recomendaciones. Entonces, creo que es un camino, doctor Musquiz, en el que la construcción de los niveles de atención, lejos de hacer una escalera, ha generado fronteras entre uno y otro, porque yo me pregunto en los centros de salud, cuando fuimos a Miramar, ¿de qué le sirve a la persona que tenga su hoja de interconsulta si no hay el camino previo de que llegue ya con su seguridad? Vete con tu hoja de referencia a ver dónde te reciben, ¿no? Y es un reto para el usuario. Y sí se puede acercar a las instituciones a la calle, eso, estoy bien contento con eso. Y cuando vas a ver la realidad de las comunidades, ahí lo esperamos en el hospital, dicen, pues sí, pero eso significa a veces perder, no uno, varios días de tu vida laboral y profesional. Y es donde creo que tendríamos que sensibilizarnos en los otros niveles de atención, ¿no? Ahí está, están invitados a sumar y a participar, todo ayuda, si quieren llevar agua, una sombrilla, lo que sea, ¿no? Le llevamos comida a todo el equipo, llevamos agua, de verdad es que se ha sumado el equipo, nos han apoyado también las universidades con pasantes. Hemos tratado de darle a las universidades con las que López tiene convenio espacio, ya le llegará el turno a la Universidad de Guadalajara, la próxima nos apoya la autónoma, y pues es cuanto. Faltan los otros informes de administración, jefa, yo quisiera la siguiente, el cuadro general, adelante. Ahí están los estados financieros, adelante. Ha hecho un gran esfuerzo administración por visibilizar todas las acciones administrativas que le dan no solo estabilidad y viabilidad financiera al organismo. Sin embargo, yo quisiera, se ha puesto mucho orden ya, y aquí son testigos las acciones a los procesos de licitaciones, tratando de ir un paso más adelante de las necesidades operativas cotidianas de los servicios médicos, la siguiente. Pero yo quisiera, adelante el cuadro. Yo quisiera resaltar de todas las acciones de la iniciativa para ahí. El avance de este cuadro presupuestal, yo quisiera resaltar el trabajo de la área administrativa por mantener las finanzas estables, pero particularmente de algo que ustedes fueron parte el año pasado al autorizar la regularización del tabulador de servicios y por otro lado justamente el manual, que nos ha permitido sin duda mejorar nuestra recaudación, el proceso de recaudación que le da viabilidad financiera al OPD y no depender exclusivamente del presupuesto y del subsidio del ayuntamiento. Es desde el punto de vista de la historia de este organismo, estas cifras son históricas porque nuestra recaudación o recursos autogenerados, prácticamente me parece que vamos a rebasar, morder la lengua, lo proyectado, y es histórico porque esa cifra proyectada en el presupuesto, en ingresos propios, pues jamás se llegaba, y en ese sentido vamos muy bien. Y por otro lado, en la parte de egresos, vamos, me parece, muy balanceados, sin subejercicios ahí en la parte de los gastos, tanto en materiales y gastos. Hay un retraso por el proceso de las licitaciones, pero me parece que yo quisiera felicitar el orden y la disciplina de la dirección administrativa de todo el equipo, que nos hemos sumado incluso con las áreas médicas para mantener la estabilidad operativa y financiera del organismo. Y habla de finanzas muy sanas ahí en el informe, como todos pudieron ver, menciona el licenciado Alejandro, además, estamos sin adeudos, sin pasivos, sin todos los problemas que, pues, en muchos años antes esto sí sucedía en el organismo, ¿no? Alex, no sé si quieras resaltar algo más. Es tu chamba. No sé si alguien tenga respecto a la administración alguna duda. Adelante. Bueno, dirección jurídica, adelante. El resumen, es un área con mucha carga y más conforme la institución crece, y más conforme todos estos cambios y ordenamientos, incluido el tema que acabamos de revisar, es un área que sin duda es una necesidad creciente en las instituciones de salud, y pues también un reconocimiento al dinamismo que le ha imprimido Gaby al área jurídica, donde se tratan no solo órdenes de contratos y relaciones laborales, sino también de casos médico-legales que son un tema cada vez más recurrente y que de aún se mantiene pues mucho orden en la institución. Gaby, no sé si quieres resaltar algún trabajo o alguien tenga alguna duda. Las actividades del órgano interno de control, esto tiene un retraso, pero yo quisiera decirles, alcanzamos el 96%, casi 97% de la declaración patrimonial, como siempre hay algunos omisos, y pues ponga su consideración si tiene alguna duda a lo que ha hecho el órgano interno de control. ¿Está? Y bueno, pues hoy no seríamos nada sin la discusión y la divulgación, el trabajo que se ha hecho del área de comunicación en colaboración también con el ayuntamiento, tiene un impacto muy profundo, y en las últimas semanas lo del hospitalito nos ha pegado muy bien en medios y en redes sociales. En reconocimiento justamente a esta forma diferente de dar un servicio a la comunidad, hoy es una ruta de comunicación indispensable en las comunidades. Incluso con lo del hospitalito, jefa, hemos descubierto que para las personas, en la avanzada que hicimos antier para San Esteban y Miscatán, les preguntábamos cómo le damos difusión, y la gente de la comunidad dice, no, en redes, tenemos el grupo de Facebook, Twitter de Iscatán, y además tenemos el WhatsApp de la comunidad, y claramente se ha convertido en una herramienta en la que hemos tratado de adaptarnos a los tiempos, llevando información seria, pues, pero la verdad es que se ha hecho un trabajo. Muchas felicidades a la licenciada Georgina, hace mucha chamba y le salen como mil manos para hacer todo al mismo tiempo. La siguiente. ¿Cuánto, jefa? No sé si alguien tenga algún comentario de eso.
Ay, yo no quisiera desperdiciar la oportunidad de felicitarlos. El domingo pasado hubo un incidente en la vía en donde se alcanzó a salvar una vida por el código infarto. Este es un proyecto que Zapopan ha desarrollado con bastante profesionalismo y ha tenido grandes resultados. Tiene por ahí un proyecto bastante padre que el presidente deberá presentar, y creo que sería importante hacerle llegar al equipo, ¿no?, el reconocimiento y el agradecimiento, porque este tipo de cosas, cuando se salvan vidas, cuando se incide de una forma donde podemos ver que la salud en Zapopan pues está en las calles, ahora en las colonias, ahora en las comunidades de alta marginación, pero también en las zonas recreativas, también en donde nuestros niños, niñas, jóvenes, papás, mamás y abuelitos están también disfrutando de sus calles y de la ciudad. El que tengan y cuenten con un respaldo de salud ahí junto con ellos, ahí en la bicicleta, ahí andando en la ciudad, eso creo que es muy meritorio. Yo quiero felicitarlos y extenderles al equipo que forma parte del Código Infarto que las capacitaciones, todo esto están dando resultado, está teniendo un impacto importante y genera condiciones para que se puedan salvar vidas. Muchas felicidades.
Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguien más tiene algún comentario o observación? Sí, doctor.
Ya estamos en el apartado de asuntos varios.
Si quiere pasamos en 5432, pasamos al punto del torte del día. No, realmente de los informes no teníamos que someter a votación, era nada más que los conocieran. Me sumo yo también al reconocimiento de todos los trabajos aquí expresados, de todas las áreas. La verdad es que es un OPD que trae un ritmo, proyección y visión muy interesante, y con el apoyo de esta Junta de Gobierno vamos por buen camino. Pasamos al punto octavo sobre asuntos varios. Doctor Musquiz.
Muchas gracias. Yo quería compartir con mis compañeras y compañeros de esta Junta de Gobierno que el pasado 24 de mayo tuvo lugar la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Salud. Este es el máximo órgano colegiado que tiene Jalisco, en donde se analizan los problemas de salud de las y los jaliscienses. Están presentes ahí pues, los titulares de la delegación del IMSS, del ISSSTE, los hospitales privados de Jalisco, los directores generales de los tres grandes OPDs que tiene el sistema de salud Jalisco, como es Servicios de Salud Zapopan, Servicios de Salud Jalisco, Hospital Civil de Guadalajara, entre otros, ¿no? lo preside el gobernador, las más de las veces coordina la reunión en Secretaría de Salud, está la COFISAC y otras personas que son cabezas de instituciones claves dentro del sistema de salud. Y en esa reunión, los organismos que prestan servicio a población sin seguridad social dijeron, y muy clarito se lo dijeron al representante del IMSS, pues que les están atendiendo buena parte de la población que ellos tendrían que estar brindándoles servicios, pues en las unidades médicas, ¿sí?, de sus organismos, pero que además pues no reciben en contraparte un pago. Entonces, pues se está subsidiando con gobierno, con dinero, para atender a la población sin acceso a la seguridad social, ¿no? Pues se subsidia a una buena cantidad de derechohabientes. Y en esa reunión, una intervención muy interesante del doctor, pues con muy clarito les dijo, miren, en la atención médica te brindamos tantos servicios, y en la atención prehospitalaria, que pues estamos obligados a brindar urgencia, estabilizarlo, pero te estamos trasladando de un hospital a otro hospital a tus derechohabientes, y nomás no sabe para acá. El acuerdo que tomaron las y los consejeros es que se elabore una carta muy clarita al maestro Zoe Robledo y le digamos, oye, sentémonos en una mesa a revisar este tema, definamos un convenio de colaboración donde estén todas las intervenciones que te podemos brindar los organismos prestadores, pongamos de precio las intervenciones, hagamos un sistema de identificación, medios de identificación, pues para que esto funcione. Yo lo traigo a la mesa porque pues ahorita nos habla el doctor Ochoa y sus colaboradores de pues, las finanzas y las atenciones, y una forma que se debe adoptar en el sistema de salud es justo eso, ¿no? Que se brinde la atención por quien debe brindarla, pero si no puede, se celebren esos convenios con los correspondientes. Yo creo que en unos días te paso el borrador de la carta sobre Robledo, que lo revises, ahí va muy clarito tu intervención y las tablas de información que me mandaron desde el organismo. No, es el momento, porque agarramos en esta coyuntura donde el IMSS se está modificando.
Pues evidentemente nosotros no lo tenemos, pero sí es un tema muy socorrido, es una necesidad impresionante. Estamos rebasadísimos, el Hospital Civil, el propio Soquipan, que tengo, porque pregunté en ese momento, tenía 4 máquinas solamente en el Soquipan. Y ese tipo de cosas, yo no sé si las tocan en esos espacios, pero ya en algunos municipios tenemos detectados muchos casos, ¿no?, de ese tipo de cosas, y no tenemos la capacidad como estado de atenderlas. Entonces digo, pues si estás ahí, doctor, que la pongas en la mesa también, porque ese tema está súper rebasado, la gente se está muriendo porque no tiene atención y no tiene la capacidad de aguantar hasta que le toque su turno, hasta que se muera uno para que le toque el siguiente espacio para la hemodiálisis. Entonces, bueno, pues si tienen esos espacios, esa oportunidad, pues creo que es un buen momento para levantar la voz y decir que en Jalisco hay gran necesidad en ese sentido.
A un número muy importante de jaliscienses, pues ya les cobró la factura, ¿no?, los estilos de vida. Y no hay capacidad institucional dentro del sistema de salud, ni dentro de la seguridad social, ni para la población sin seguridad social, para atender oportunamente esa demanda. Hace muchos años, me acuerdo cuando inició el Seguro Popular, con la parte de gastos catastróficos, de las enfermedades de gastos catastróficos, presionamos mucho en aquel entonces a Julio Frente,
y logramos meter dentro de las 66 enfermedades que se reconocen que generan gastos catastróficos a la enfermedad renal crónica en sus estadios 4 y 5, que es cuando ya necesitan entrar a la diálisis o la hemodiálisis. Un mes estuvo enfermedad renal crónica en las 66 intervenciones y un actuario les dijo: van a quebrar financieramente el sistema de protección social en salud por lo caro que es brindar la hemodiálisis y la bajar. Aquí en Jalisco se hacen esfuerzos importantes, se saca dinero de las chequeras. No alcanzamos a tener la suficiente oferta para el tamaño de la demanda actual y la futura. Se están abriendo en el nuevo hospital de Ocotlán, que construye este gobierno, una sala de hemodiálisis y otra en el nuevo hospital de El Salto, para atender a la población que reside en el área de intervención de Río Santiago. Pero no va a haber. Sin embargo, no quitamos el dedo de renglón a los del INSABI, que ya se van, también les insistimos mucho, pero pues sigue siendo una enfermedad muy cara.
¿Alguien más algún tema o asunto?
Bueno, yo quisiera nomás informarles. Voy a regresar a tu tema porque yo traigo una opinión de ello y les voy a invitar a donar. Nomás quisiera compartirles el dinamismo del área de enfermería, además de que el 12 de mayo conmemoraron el día de la enfermería, donde estuvo el presidente Juan José Frangé en el evento, en la ceremonia del Palacio, en el que se entregaban reconocimientos a las enfermeras que destacaron por su desempeño, así como por su trayectoria por más de 30 años en el hospital. Y el mismo gremio de enfermería organizó, pasada la pandemia ya, su tercer congreso internacional con el lema "La enfermería, un impulso para la salud global", donde tuvieron más de 200 asistentes con el aval de la Universidad Autónoma de Guadalajara. La verdad estuvo muy muy bien el evento. Además, el presidente, digo, ya no está en el cuatrimestral, pero les pongo ahí a su consideración que nos acompañó el pasado 1 de junio el presidente en las brigadas del hospitalito cerca de ti en la colmena de Miramar, donde tuvo oportunidad de constatar los servicios que estamos ofreciendo a la comunidad y que pues hemos ido prácticamente ampliando cada una de ellas. En esa ocasión atendimos a 125 personas, pero que redundaron casi en 200 servicios, porque una persona va a medicina general, nutriólogo, odontología, para medición preventiva, etc. Y pues ya les había invitado. Lo que quiero ahora es invitarlos, informarles que el próximo martes 13 de junio, estamos algunos días para que repongan líquidos y nutrientes, para que tengan muy buena hemoglobina y hematocrito, arrancamos la jornada de donación altruista de sangre en el marco del Día Mundial de la Donación de Sangre 2023, que se conmemora el día 14 de junio, que será el evento oficial del Estado, donde el lema este año es "Dona sangre, dona plasma y comparte vida", y hay que hacerlo con frecuencia. Tenemos inscritos 120 voluntarios entre personal médico y enfermería administrativa. Quisiera señalar, en principio, que somos la institución de Jalisco que más personal propio ha registrado. También se ha registrado mucho personal del ayuntamiento a donar, así que si no están anotados todavía tienen tiempo, y si ya no caben, buscamos otra fecha para que donen sangre. Veo casi todo el mundo aquí en condiciones de donar. Nos va a acompañar la maestra Denise Santiago para el arranque de la campaña, y es aceptada también sangre azul, linda de todas, ¿eh? No pasa nada. Es bien, bien relevante. Yo lo que quisiera aquí es compartirlos en la cultura de la donación y que lo compartan. Es el 13, el problema es que la fecha oficial era el 12, iba a ser todo el evento el 12, pero el Estado, derivado de los 200 años, para el Estado de Secretaría, el día oficial para ellos es el 12, por lo tanto lo tuvimos que mover el 13. Yo nomás quisiera cerrar esto, donde la cultura de la donación no se acaba con la donación de sangre. El tema que están hablando, Sandy, de la enfermedad renal crónica, no se resuelve con hemodiálisis. Me parece que la política de invertirle a la hemodiálisis es correcta, hay que mantener al paciente en la medida, pero la cultura debe de ir a la donación de órganos. Nuestro problema nunca se va a acabar, y el doctor Musquiz en la misma sesión pasada se habló de la perspectiva de los trasplantes. Jalisco es el estado en segundo lugar que más trasplantes renales hace, pero estamos muy por detrás de la necesidad anual de trasplantados, y el problema surge de una sola razón, y la cifra es vergonzosa y dramática, porque el 98% de los trasplantes renales son de vivo relacionado. Porque eso es una tragedia, porque lo que deberíamos estar teniendo es donación cadavérica, y entre la cultura, y a pesar de que existe todo el marco jurídico, es increíble que alguien tenga que pedirle un riñón a un hijo y no exista, entre los decenas de muertos que tenemos todos los días, la cultura de donar. Las barreras son muchas, los obstáculos son muchos, pero yo quiero invitarlos a que hagan una reflexión, no solo de donar sangre, sino de sumarse a la política, a la cultura personal de donación. Uno nunca sabe cuándo lo puede necesitar, y creo que el esfuerzo debe ir dirigido no solo a tener hemodiálisis, sino ampliar la cultura de donación en todos los órganos y tejidos disponibles cuando una persona fallece. No es concebible que haya tantas personas esperando, sin esperanza, un órgano. Y bueno, pues quisiera cerrar con eso.
Nos invita a la reflexión el fin de semana. Gracias. ¿Alguien más tiene algún asunto o tema que le gustaría tratar? Muy bien. Bueno, les agradezco mucho a todos su presencia en este día. Pasamos al punto 11 del orden del día, donde damos por concluida la 12ª sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan, siendo las 11:14. Les agradezco a todas y a todos su asistencia y participación. Les deseo que tengan un buen día y fin de semana. Muchas gracias.